En agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí una vez más en un nuevo episodio de Al Pizarrón. Ustedes no saben por quién estoy acompañado. Si va en el auto, si me está escuchando mientras está preparando la comida, no quiero imaginar que esté haciendo la cama a esta altura de la tarde. No sabe
que... ¿Quién eres tú para juzgar?
Exacto. A nadie. No quiero imaginar que nadie está en ese menester a esta hora de la tarde. Bueno, ustedes ya escucharon las risas, probablemente las identificaron. Michelle Lave, profesora de Economía de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Michelle? Gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Con mucho gusto, y además con los temas que tenemos era innúmero puesto. Y Magdalena Miller, que ustedes ya lo saben, y si no lo saben, ahora sí. Si no lo sabían, ahora sí. Magdalena Miller, que los martes y los jueves nos acompaña aquí. ¿Cómo estás, Magdalena? Muy buenas tardes.
¿Te puedo decir que vengo feliz?
No, porque siempre me decís lo mismo.
Sí, pues. Sí, yo soy una optimista empedernida y te voy a robar un titular.
Déjame adivinar.
¿Vengo feliz? ¿Por qué?
¿Por lo que dijo el presidente de la India?
Tenemos un presidente que se la juega por su país.
Lo adiviné, adiviné.
Pero déjame decir un titular tuyo, porque vengo muy feliz. Porque el año pasado, por fin tenemos la cifra oficial, tuvimos 1.207 homicidios durante 2024. Eso significa uno cada siete horas. O sea, escúchenme bien, un homicidio cada siete horas. Pero, ¿cuál es la causa de mi felicidad? Bajamos la tasa de homicidio de 6,3 cada 1,000 personas a 6 por cada 1,000 personas. Entonces, yo creo que el gobierno está celebrando.
Y ese 0,3 debe estar muy contento también.
Claro,
el 0,3 que camina por la calle debe estar feliz. Salió feliz de la estadística.
Estoy feliz con esta cifra.
Oye, algunos titulares antes de entrar en materia. La diputada Camila Flores propuso un proyecto que busca modificar el sistema de responsabilidad penal adolescente, reduciendo la edad de imputabilidad penal a los 12 años. Hoy día, recuérdenlo, es a partir de los 14 y obviamente con un régimen diferente hasta los 17. Esta jornada, la Subsecretaría de Prevención del Delito informó que los homicidios, bueno, ya me lo quitó, no lo voy a leer.
Perdón.
Y en San Felipe y Renca se protagonizaron episodios de desalojos de tomas que terminaron con enfrentamientos entre vecinos y carabineros. ¿Qué va a ser la tónica? Si es evidente, ¿no? Cualquier desalojo va a terminar con violencia, en el sentido de que los que están allí tomándose el terreno, ya más o menos instalados, van a defender lo que hasta cierto punto consideran como propio. La fuerza pública va a hacer su trabajo. Es de esperar que el gobierno lo respalde en toda instancia. Oye, simplemente recordar, antes de entrar en el primer tema, es recordar que tenemos un WhatsApp, que el programa tiene un WhatsApp, y está previsto que quienes no escuchan y quieran aportar algo, hacer una observación, una pregunta, mandarle un piropo a la Michelle o a la Maida, puedan hacerlo, y eso es al teléfono
Antes de eso, quiero decir que probablemente tú esto de los piropos lo dices porque quieres que te manden piropos a ti.
Yo creo que ese es el deseo oculto.
No.
Oye, 569-9219-5410.
Gracias, Maida.
Ahí está el WhatsApp para que manden audio.
Los ojos de la vista de la Maida está mejor que la mía.
Y no es mucho decir. En fin.
Si tú lo dices. Oye, vamos a hablar, vamos a aprovechar, vamos a sacarle el jugo a la Michelle, porque Trump ayer, ¿cómo decirlo?, protagonizó el Liberation Day. Fíjense que yo me fui a buscar esto de por qué Liberation Day, y se remite al Día de la Liberación que celebran varios de los países europeos, el día en que se vieron libres de la presencia del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el Liberation Day en Bélgica, en Holanda, supongo que Francia lo celebra porque llegaron hasta París. Y Trump toma esta expresión, uh-huh, Liberation Day, y la aplica para el momento en que anuncia las tasas arancelarias que le va a cobrar
el fin del yugo.
Prácticamente al resto del mundo, con un lenguaje del que ya quiero hablar porque me parece que hay mucha tela ahí, con un lenguaje que básicamente viene a decir, mira, este día nos desembarazamos del abuso al que hemos estado sometidos por el resto del mundo. hoy nos sacamos ese yugo, ¿no? Y por eso China va a tener un 34% de aranceles, Europa un 20% de aranceles, Chile y otros 94 países un 10% de aranceles. Maida, Michelle, ¿qué significa esto?
Primero yo le recordaría a la gente que ayer se le impuso por parte de Estados Unidos una tasa arancelaria a 185 países, me parece, Michelle. Creo que sí.
Son como 185 países en total, así que probablemente.
El mundo, around the world. ¿Ah? Exacto. Nosotros quedamos en la tasa más baja de todo el mundo, a pesar de que tenemos TLC, un tratado de libre comercio que rige desde el 2004. O sea, nosotros no le sumamos ningún impuesto adicional a lo que entra a Chile desde Estados Unidos.
O sea, no solo eso. Nosotros nos pusieron un 10% igual que su amigo Milei.
Claro, sí, es lo más bajo.
Y igual,
o sea,
que, ¿cuál otro amigo? A Bukele. Bukele también le pusieron el 10%.
Entonces, perdón, después de las declaraciones del presidente que nos hayan puesto solo 10%, ya estoy contentísima.
Eso habla probablemente de la poca relevancia mundial que tiene nuestro presidente. No es por ser pesada, pero no sé, porque con las declaraciones que se ha mandado a lo largo de la historia de su gobierno...
Ya, pero no te adelante, Maida, según es un tema que vamos a encapsular y tratar en su mérito.
Un bloque especial. Pues.
Ya, pero ustedes prometen hoy día no tirarme piedras, ¿verdad?
No sé.
Yo no tengo ni una, la verdad. Tengo mi lápiz.
Porque ustedes no me van a creer lo que yo les voy a decir, pero yo le encuentro toda la razón a Trump.
Toda la razón a Trump.
O sea, estoy absolutamente de acuerdo con él que este es el fin del yugo. Estoy sí,
la Maida me mira con cara de
dale.
Me estás parando el pelo.
La audiencia va a estar buena ahí.
Claro, para eso son estos programas, ¿eh?
Sí, no, ni hablar de lo que me van a decir en las redes, pero a ver, esto se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial, también viene por eso, y se remonta al fin de la Segunda Guerra Mundial porque ahí los países se pusieron de acuerdo para aumentar el comercio mundial y de ese modo ayudarse entre todos a salir de esta situación de la caída en los niveles de ingreso, de la pobreza que había generado la guerra, y por lo tanto salir rápidamente a través de crecimiento económico y poder progresar rápidamente. Y dentro de estos acuerdos, parte de los acuerdos que se llevó con la OMC y todo, es que Estados Unidos, como país rico, en general los países ricos, iban a permitir o ayudar a los países pobres o en vías de desarrollo a salir al desarrollo a través de darles ventajas en el comercio internacional. Esas ventajas implicaban que los países con menos desarrollo podían cobrarle tarifas, podían cobrar impuestos al comercio exterior a los países desarrollados, mientras que los países desarrollados no podían o podían cobrar impuestos muy bajitos a los países en vías de desarrollo.
Era asimétrico.
Absolutamente
ya, asimétrico. ¿Y cómo se cobraba ese impuesto de parte del chico hacia el país desarrollado?
Te ponen un impuesto al comercio,
claro,
una
con
tarifa.
Con todas las
importaciones. La importación a los países pequeños.
Cuando, por ejemplo,
para dejarlo bien como para interdicta, claro, digamos, ya.
Yo, China, por ser un país pobre, todas las exportaciones que venían de Estados Unidos le ponía un arancel de 25%. Uh-huh. Pero yo le mandaba mis exportaciones, o sea, importaciones de Estados Unidos, se las mandaba a Estados Unidos y entraban con un arancel cero.
Ya, pero eso quedó en el pasado.
Pero
nosotros quedó en el pasadísimo.
Porque nosotros llegamos a un acuerdo libre de comercio,
claro,
que es distinto.
Claro, ya.
Y no éramos parte de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, ya. ¿Ya?
Bueno, esto, estamos hablando hoy día, esto fue hace 70 años. Uh-huh. ¿Ya? 70 años después, China sigue con las mismas tarifas. China no solo eso permitió que los países entraran porque no tenían leyes laborales, ¿no es cierto? Eso permitió que el trabajo, además tenían mucha oferta laboral y por lo tanto el trabajo era mucho más barato en China que en otros países, y eso generaba una ventaja en los países y los países se fueron a instalar allá.
Bueno, y después, entonces, el modo como tratan la propiedad intelectual, supongo que entra aquí también.
Es que justamente, déjame llegar a ese punto. El problema, ¿no es cierto?, es que se fueron a instalar allá y los chinos les dijeron, ok, ustedes se instalan acá, pero ustedes nos tienen que traspasar todo su conocimiento tecnológico. Pero hay patentes de por medio. Usted se quiere instalar acá, usted me traspasa todo. Y le tuvieron que entregar, ¿no es cierto?, todo el conocimiento sin respetar ninguna patente
sin pagar la patente
o propiedad intelectual de los estadounidenses que estaban en China. Entonces llega un, hace muchos años ya que Estados Unidos lleva diciendo, oye, está bien que esto se hiciera para la Segunda Guerra Mundial, pero China ya no es China, Japón ya no es Japón. Y por lo tanto, yo no tengo por qué estar sosteniendo al resto del mundo a, y ayudando al resto del mundo a crecer.
A mi costa.
A mi costa, porque esto significaba una desventaja para el productor de Estados Unidos. Y llevan años, desde mucho antes del primer mandato de Trump, tratando de negociar. Bueno, obviamente se sentaban a la mesa y los otros le decían no.
Ya, ya, pero espérame.
Esto yo lo saqué directo de la OMC.
Ya, o sea, perfecto, que... perfecto. Pero
cualquier cerco es en contra de Estados Unidos, no a favor.
Claro que sí, de todas maneras. Pero ahí hay, tú estás hablando de distorsiones de mercado en, ¿sí?, el fondo.
Bueno,
pero ya,
justamente.
Pero si Trump tuviera razón en su protección de la industria estadounidense y etcétera, y, y consigue aplicar esta tasa a países como nosotros, que obviamente lo va a conseguir en una manera de decir, pero que tenemos TLC con ello, vigente desde el 2015 en toda la economía, digamos, porque se aprobó el 2004, entró en vigencia el 2004, pero se completó el 2015. ¿Qué hace Adam Smith? O sea, esa mano invisible del mercado, ese equilibrio entre oferta y demanda.
Te falta todavía parte de la historia.
Se va al tacho
de la basura. No, no, se va al tacho de la basura.
Necesito tu iluminación.
¿Qué es lo que pasó? Llevan tratando de negociar esto hace mucho tiempo, estas distorsiones. Piensa tú que Canadá le cobra más del doble de lo que Estados Unidos le cobra a Canadá por sus propias importaciones. Entonces dice, perdón, pero Canadá está lejos de su
desarrollo. Ya creció.
Entonces, ya es un niño grande.
La mesa ya no es necesaria, está ganando
y
sueldo.
Y además le pasa toda la droga para el lado. Entonces, toda la razón. Bueno, entonces, ¿qué hizo Trump? Lo que él presentó, él es, hay un trabajo detrás, hay un trabajo de varios años atrás, y lo que él presenta son las distorsiones. Fíjense ustedes que habían dos columnas, no sé si ustedes se dieron cuenta. Habían dos columnas en este cuadro que muestra Trump. Una es lo que le cobran a ellos los distintos países. Y esa era una diversidad de tasas. Entre esas, Chile tenía 10%. Y otra es la que le iba a cobrar Estados Unidos al resto de los países. Estados Unidos, en esa lista, no hay ningún país al que le cobre más de lo que le cobran a él.
Ahora explícame, ¿cómo? Ahora explícame el 10%. Explícame el 10% porque
tranquilo.
Lo que yo he leído es que nosotros le aplicábamos cero en virtud de
que se ponen calientes los ánimos. Ya, ¿qué es lo que pasa? Con Chile, efectivamente el tratado está ejecutándose con arancel cero. Pero lo que dice el programa de Trump, y lo que es realmente correcto, porque él tiene razón en eso nuevamente, es que él lo que hace es sumar todas las barreras arancelarias, arancel cero, y no arancelarias. ¿Qué son las barreras no arancelarias? Por ejemplo, que te entregan un subsidio al trabajo en alguna parte y que por lo tanto no hace competitivo los dos mercados porque a un mercado lo están beneficiando.
Pero Estados Unidos es el rey de los subsidios y lo... Ya, bueno, perdón. Ya, profesora, me quedo. Miss, ya.
¿Qué es lo que pasa con Chile? Chile nunca, nunca ha cumplido una parte del Tratado de Libre Comercio.
¿Cuál?
Protección de la propiedad intelectual. Estados Unidos lleva todos los años recordándole a Chile que no está cumpliendo con esa parte.
Sí, y aparece de repente en la prensa, no es un tema que haya estado tan
oculto,
escondido, digamos.
Exactamente.
Sí, sí.
¿Chile ha hecho algo? No. Bueno. No esto, es gratuito.
Perdona, ¿esto en qué se traduce? Porque en la industria farmacéutica dudo que estemos aprovechándonos, en la industria electrónica.
En la electrónica, en todos los derechos de autor de música y películas.
Ya, ahí estamos perjudicando a Estados Unidos por nuestro incumplimiento en la... Sí.
Y el otro incumplimiento que se nombró es referente a las pensiones, a las aseguradoras de...
Dependiendo de cómo salga la regulación,
porque todavía
podrías,
no sale.
Exacto, sí. Podrías estar infringiendo las leyes.
Ajá.
Entonces, efectivamente, a mi juicio, tú dices, bueno, ¿y cómo se calcula el 10%? El 10% no es un número es un número base. Fíjate que todos los países...
Claro, tienen, no hay menos que 10.
No hay menos que 10. Y es una invitación a sentarse a conversar.
Ya, o sea, tú este 10% anunciado con...
Y todas las tasas...
Perfecto.
Son una invitación a sentarse a conversar. Como no te sentaste antes, cuando yo te invité y te dije, oye, ¿sabes qué? Son súper distintas las tasas que nos cobramos entre nosotras. No quiero conversar del tema. Bueno, ¿ahora quieres conversar del tema? Ahora quieres conversar. ¿Cuál es el efecto de esto? Si efectivamente los países... ¿Cuál es el óptimo acá? Que los países se sienten con Estados Unidos y lleguen a acuerdos. Y, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile diga, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Estamos incumpliendo en esto otro. Hagamos un programa de aquí a 5 años para que nosotros estemos full cumpliendo en 5 años. Y tú, por mientras, me pones arancel 0 o 1, por ejemplo. Y si no cumplo, me lo subes a 15.
Ya, pero
por decir cualquier cosa.
¿Tú eres amiga de Melania o algo así? ¿De dónde tienes así como tan fidedignamente esa información de que efectivamente vienen mesas de trabajo y de negociación y no va a ser tan así?
Del ejemplo. El ejemplo es cuando Estados Unidos, cuando Trump anuncia los 25% de impuestos a Canadá y a México.
México, sí.
Bueno, Canadá contestó abruptamente, igual que nuestro presidente, y le dijo a Trump que era un tonto.
Bueno, son de la misma línea, eran, digamos.
Sí, bueno, entonces el presidente de Canadá fue echado de su cargo, así de básico. No supo negociar, se fue. La presidenta de México, mucho más
astuta,
lejana ideológicamente al presidente Trump, mucho más, pero...
Más astuta.
Mucho más astuta. Guardó silencio, agarró el teléfono, llamó a Trump e inmediatamente congeló las tarifas.
Ya.
Eso es.
Así funciona.
Él es un hombre que funciona negociando.
Claro, esto está claro.
Y tirando la caballería encima.
No, pero es un estilo de negociación. Sí, es un estilo de negociación. Sí, el tipo se tira el tejo pasado.
A uno le puede no gustar el estilo de negociación, pero él tiene el poder para hacerlo.
Y la provoca.
Exactamente.
La provoca,
¿no?
Y tiene el poder para hacerlo. Ese es fundamental.
Y tiene el poder para hacerlo.
Porque después vamos a hablar de nuestro presidente en comparación con él. Entonces.
Volvía a ese tema. Te dije que está encapsulado.
Encapsulado. Son puros titulares.
Aguántate.
Sí, sí, sí.
Oye, Michelle, yo quería preguntarte porque leyendo decía que
déjame llegar al final, que todavía, porque tiene una
pobre, no lo vamos a dejar hablar.
eso me pasa por invitarla a ustedes.
Sí, ¿para qué nos traen si saben cómo nos ponemos?
No, pero tiene una parte del vaso medio lleno.
Eso es lo que te iba a preguntar.
Es justamente, ¿qué es lo que podría ser? Porque ciertamente, más allá de que Chile... Ojo, incluso si las cosas se dieran, o sea, que no fuera una invitación a negociar, que esto se aplica así, tal cual está y sin ni una...
Es que ahí viene la comparación con los otros países.
Chile podría salir beneficiado con esto. Claro. Pero ojo, hay un costo directo. Y el costo directo es que China probablemente va a sufrir en forma importante. Claro. Y cuando sufre China, país grande, sufre el resto.
Sufrimos
también.
Todo,
ya.
Sí.
Es el punto malo. Punto bueno es el siguiente. Si la negociación de Trump no es tonto, Trump quiere recuperar el poder de Estados Unidos en el mundo. Si el objetivo de Trump efectivamente, entendiendo que los aranceles son malos para el comercio, es porque generan inflación, porque disminuyen la capacidad de crecimiento de los países, y eso todos lo saben, y por eso es este caos entre los economistas respecto a cómo ponen estas medidas.
Y afecta a la ciudadanía, porque al final al consumidor le encarece
con la inflación, exactamente. Pero si él logra su objetivo, que es sentarse a la mesa y que le diga, ya, señor China, usted me está cobrando 35%. Y yo entonces le voy a cobrar 35. Ay, pero ¿cómo me voy a cobrar 35? Está hablando en chino, ¿no es cierto?
Llámate a la Carol Cariola en una de esas, te puede ayudar.
Exactamente,
con
¿cómo me voy a cobrar 35? Bueno, negociemos. Empiece, bájemelo este año a 20 y hagamos un programa de desgrabación de aquí a 10 años y lleguemos a que ambos cero para los dos lados. Si eso fuera así, si lograras que en el fondo los países, en vez de recibir este alza de impuestos de Estados Unidos, lograran ellos reducir las barreras arancelarias y no arancelarias con Estados Unidos a los niveles que tiene Estados Unidos hoy día, ni siquiera cero,
se fortalece el libre comercio.
Se fortalece en forma gigantesca el libre comercio y lo que vamos a tener va a ser un boom de crecimiento mundial no visto previamente.
¿Plazo? ¿Más menos?
Eso dependiendo, si esto se cierra, suponte se cierran un año en los programas de desgrabación y todo, vas a tener 10 años de crecimiento a toda velocidad.
Ahora, me imagino que... Me imagino que cada país, y en particular aquellos que hoy día tienen mayores asimetrías con Estados Unidos, pongamos China y Europa, por poner dos grandes actores del comercio mundial, el bajar sus aranceles y acercarse a este escenario, ¿no?, en donde los aranceles son más bajos de manera pareja entre todos los actores del mundo, les va a significar internamente un problema.
Un costo, claro.
Un costo importante también social y político. Es decir, hay con razón mucha resistencia a implementar medidas de este tipo.
¿Por qué Estados Unidos tendría que aceptar?
No, ninguno, quiero decir que el tránsito a ese escenario de libre comercio que podría generar un boom sin antecedente en el crecimiento económico mundial va precedido de una situación más o menos traumática, depende.
Claro, se van a ir equiparando.
En el mediano o largo plazo, supongo que sí.
No, en el largo plazo debería ser positivo para todos.
Para todos.
Profe Silva, yo estaba leyendo los chats, que no puedo leer todos, están muy entretenidos, pero es que hay un super chat y ese hay que leerlo.
¿Lo querés leer tú? Dale tú, por favor.
Geraldine, claro, porque pagó para que su comentario saliera destacado. Geraldine, muchas gracias por tu super chat y dice: qué gusto escuchar a Michelle. Gran panel de hoy, un gran saludo.
¿Viste?
Mira, muchas gracias Michelle, o sea, Geraldine, y además anímense, ¿no? Que oye, podemos tener
mucho que uno puede hablar cosas que no les gustan necesariamente.
Y... oye, con Geraldine vamos a aprovechar a hacer una pausa en esta conversación, nos vamos a comerciales, ya de regreso estamos aquí con Michelle Labé y Maida Miller comentando, ¿no?, los alcances de este alza de aranceles del Liberation Day del gobierno de Donald Trump. No se despegue aquí de la 92.1, ya nos escuchamos. Freedom.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. RE buenas y RE convenientes para socios del Club Cruz Verde. Lunes y jueves hasta 35% de descuento en anticonceptivos. Además, verifica si el tuyo es Productos Más y obtén 50% de descuento en la segunda y tercera unidad. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en Cruz Verde.
Puro Chile, este cielo azulado.
Un cielo maravilloso que nos invita a las pymes a mirar para arriba.
Puras brisas te cruzan también.
Esa brisa que entra a nuestras pymes para llenarlas con un aire de esperanza.
Y tu campo de flores bordado es la copia feliz de
un campo que nos invita a pisar tierra firme con nuestros negocios.
Por eso, cuando la pyme se levanta, todo Chile se levanta. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En AFP Plan Vital, estamos aquí, para ti. Aquí, cuando ahorras con tu cuenta 2.
¡Listo para el viaje!
Aquí, para hablar con tu ejecutivo por videollamada.
Ah, así se invierten mis fondos.
Aquí, en tu app AFP Plan Vital.
Dos clics y saco mi certificado.
Porque en AFP Plan Vital estamos aquí para acompañarte, orientarte y crecer juntos. Aquí, para ti. Cámbiate ahora. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al Pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía, toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Siempre la llave, siempre la llave, a Chicoria Industrial.
sembrar achicoria industrial, usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile.
¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. No aplica para delivery. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Magdalena Miller y Michelle Labé discutiendo los alcances del Liberation Day, en el que el día de ayer Donald Trump dio a conocer esta brutal alza arancelaria respecto de básicamente todo el mundo, con algunas distinciones. Nosotros quedamos en el grupo de los 10% arancel parejo. Y estábamos comentando, nos fuimos antes de leer el saludo de Geraldine que nos mandó por YouTube. Estábamos comentando vamos a decirlo así, el lado positivo de esto, porque quizás se estresa demasiado el lado negativo. Pero tiene un lado positivo y Michelle nos hacía ver que esto podría traducirse, si es que los demás países al negociar bajan efectivamente sus aranceles, en un escenario en donde el libre comercio a nivel mundial va a experimentar un boom. Pero también hay una variante positiva que afecta directamente a Chile.
Así es.
Explícanos, Michelle, ¿cómo es eso? ¿Cómo Chile puede salir ganando, suponiendo que quienes nos representan, quien nos representa, tenga la capacidad de negociar, cosa que ya se puso en entredicho con sus dichos en la India, que vamos a comentar porque Maida ya no da más. Pero explícanos cómo es que hay una lectura positiva de este Liberation Day para Chile.
Vamos, por ejemplo, a los vinos. Primero, la primera lectura positiva es que no nos tocaron el cobre. Tú me decías, tampoco nos tocaron la madera. Yo no había leído lo de la madera. Así que con eso ya tenemos protegido el 50% de nuestras exportaciones. Y, por ejemplo, cuando nos vamos a los vinos, una gran exportación, o nos vamos a los salmones, otra gran exportación chilena, resulta que a Europa le pusieron 20% de impuestos, nosotros 10. Los vinos con que nosotros competimos, los franceses, los italianos, van a tener el doble arancel que nosotros. Vamos a tener una diferencia de 10% solo por efecto arancel en Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado suficientemente grande para alcanzar gran parte de nuestra producción. Y por lo tanto, la ventaja que nosotros vamos a tener al vender en Estados Unidos se vuelve gigantesca. Después, lo mismo los salmones. Salmones un poco menos, es 5% la diferencia, 10 contra 15%. Vamos a tener nuevamente una ventaja. Eso nos podría llevar a nosotros a reubicar nuestras exportaciones hacia Estados Unidos con precios más convenientes. Así que no es mala noticia.
Oye, déjame decir que somos el segundo, o sea, Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial, está en segundo lugar. Exportamos 15.500 millones de dólares, en primer lugar cobre, después uvas, fíjate, uvas frescas. Y en tercer lugar el salmón, que como tú decías, Michelle, la competencia nuestra ya es Noruega. Y tiene 15% en vez de 10 que
tenemos.
Por ejemplo,
nosotros. Yo creo que el tema de la uva fresca es muy fácil de negociar. ¿Por qué? Porque nosotros competimos allá, o sea, la producción, porque acuérdate que este objetivo de él es un objetivo en términos de que no le perjudiquen su mercado interno productivo.
Y pero, su industria, ¿no? Su fábrica.
Claro.
Algo fue en Detroit, una de las cosas importantes.
Pero en el fondo es, aquí hay productores de los distintos productos y yo no quiero que tú entres con una ventaja. Lo cual tiene toda la razón porque sus electores son estadounidenses. Pero en el caso de la uva, pese a que Estados Unidos sí produce uva, la produce en una época distinta que nosotros.
Lo mismo que nos pasa con China. Es contraestacional.
Contraestacional, tal cual. Claro. Y por lo tanto, a él le conviene que nuestra fruta entre barata. ¿Por qué? Porque primero, no le quita su mercado, no compite con la uva californiana o de otra zona, pero al entrar barata, el nivel de precio se mantiene bajo.
O sea, aquí viene la pega de la Asociación de Exportadores con todo, digamos. Ellos son los que van a tener
la atención,
batuta en esta...
Claro, que esto, o sea, si uno que no está dedicado a ver el tema de exportaciones sabía desde que llegó Trump que
siempre
esto venía,
lo dijo, no es ninguna sorpresa.
¿Por qué no nos tenían todo esto negociado ya?
Oye, a propósito de las negociaciones, vamos a entrar al tema que la Maida ha estado picoteando, a propósito de la uva. La Maida ha estado picoteando este tema hace rato. Ya lo dijo Michelle, y viene en todas partes, ¿no? Que los países tienen que sentarse ahora a negociar. Te fijan una premisa en la negociación, mira, usted le vamos a cobrar 10%, sentémonos a conversar para ver si puede ser menos. Pero resulta que el presidente de Chile, que es el responsable de conducir las relaciones internacionales del país, porque hay que recordar que esta es una atribución personalizada en el presidente, en el cargo del presidente de la República, en China, dijo las siguientes preciosidades. Primero, lo cito literal, pareciera, refiriéndose a Trump, pretender ser un nuevo emperador.
¿Te puedo interrumpir en esa frase? Es que esa frase, perdóname, profe Silva, pero esa frase, él la dijo respecto a cuando asumió el poder Trump. Por eso me gustaría decir la frase completa, porque no fue a propósito de lo de ahora.
Pero lo volvió a repetir, porque viene citado por The Indian
Express. No, sí lo dijo, pero dijo, en la asunción del presidente de Estados Unidos, esta fue la frase, sino, en la asunción del presidente de Estados Unidos, veíamos a los grandes millonarios, y los nombró, Bezos, Elon Musk y Zuckerberg, los nombró, además, con nombre y apellido, acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. Lo dijo ayer, pero se refería,
lo había dicho antes.
Se refería a cuando Trump asumió. O sea, además trajo a colación un tema de cuando asumió Trump.
Mire, yo solo te puedo decir, espérate, que un psicólogo diría lo siguiente respecto a eso. Si la envidia fuera tiña...
cito otras palabras, también dadas en un medio indio ayer, de nuestro presidente Boric. Cito, Trump desafía las instituciones, incluida la justicia. No queremos líderes autoritarios. Él representa todo lo que rechazo. Y después hay otras que entiendo que las dijo ayer, pero me corrigen si es que no. No dependemos de Estados Unidos, ni queremos depender de un solo país o líder. Chile ha tomado las medidas correspondientes. Como los propios dichos del presidente, porque obviamente se dificultan las negociaciones.
Bueno, pero perdón, ¿eso significa que ya cambió de opinión? Porque cuando asumió el poder, él quería desestabilizar el sistema, si bien lo recordamos, y por lo tanto eso era destruir las instituciones.
Oye, absolutamente, y no nos olvidemos que al principio del gobierno ellos estuvieron contra, que querían revisar todos los tratados de libre comercio, estaba este ahumada, este con una peluca impresentable, ¿se acuerdan? A cargo de las relaciones internacionales. Sí, y ellos querían desmantelar todos los tratados de comercio, entonces ahora perico trepa por el mundo en que anda Boric enhorabuena, digamos, no es parte de su ideología más primaria, digamos. Esto se ha visto obligado el presidente Boric en el camino, digamos. Quería preguntarte, Michelle, es que me acordé a propósito de Ahumada, tenía una pregunta pendiente. ¿Qué pasa algo, influye en algo todo esto con el TPP-11? Con el contra el cual también estuvieron en contra.
Pero es que Estados Unidos no está en el TPP-11.
No, por eso, pero no hay nada que temer por ahí ni ya, ok.
No, nada, nada. Ahora, yo creo que aquí, si nuevamente, si estamos hablando entre estados maduros, Chile debería mandar negociadores expertos. Los tenemos, hay grandes negociadores en Chile, y Estados Unidos va a trabajar entre expertos, entre técnicos van a trabajar esto. No es el presidente el que se va a sentar acá.
Oh, Dios nos pille confesado, por favor.
Y por lo tanto, en ese sentido, yo confío que, bueno, primero confío que seamos tan chicos que a nadie le importa lo que digamos. Ojalá. Digamos.
Bueno, nosotros representamos, leí por ahí, el 0,5 sí. De las importaciones de Estados Unidos.
0,5% sí. De las importaciones.
Sí, así que no muchas cosquillas no le vamos
a
hacer.
Oye, pero esas declaraciones grandilocuentes, sobre todo cuando está en India, porque quizás si está acá, podrían, a pesar de internet y todo eso, podrían pasar un poquito más.
Pero quizás podría ser bueno que nos declararan la guerra y nos anexaran.
Ah, bueno, ya, ahí ya, esa es otra otra mirada, pero de una falta de tino, de un Dunning-Kruger, que es creerse mucho más de lo que uno es. Yo lo encuentro realmente vergonzoso y ruego, porque Trump es power, o sea, Trump no le da lo mismo, o ni es como Piñera, que se le olvidaban las cosas y como más corazón de abuelita. Trump no perdona.
Eso por una parte. Después, a mí por otra, lo estaba pensando ahora, ¿no? Cuando analizar esta frase, él representa todo lo que yo rechazo. Es decir, llegar a decir eso de alguien manifiesta que la forma en que miras al otro es tremendamente miope, mezquina, reductivista. ¿Cómo alguien puede encarnar realmente todo lo que tú detestas?
No, y esto dicho, además,
como presidente de un estado,
y en una gira
al extranjero, es decir,
estupidez. No, para mí es un nivel claro de estupidez.
Dentro de esta de conversión, pero quería pedirle su opinión respecto, y voy a citar unas palabras que vienen en el cuerpo B del Mercurio y que habría pronunciado Donald Trump en el discurso de ayer, en el Liberation Day, y lo cito, dice: trabajadores siderúrgicos, automotrices, agricultores y otros trabajadores estadounidenses, tenemos a muchos de ellos aquí con nosotros hoy, observaron con angustia cómo líderes extranjeros nos roban empleos, cómo estafadores extranjeros saquean nuestras fábricas y cómo carroñeros extranjeros destrozan nuestro otrora hermoso sueño americano. Cierre comillas. Quería pedirle su opinión respecto de este lenguaje, porque la verdad es que a mí me suena estridente. Me recordó, quizá es literalmente cierto lo que está diciendo, lo de carroñero obviamente no puede ser literalmente cierto.
¿Quién lo dijo?
Pero me recordó Donald Trump.
Ah, él mismo.
Donald Trump, sí, es un discurso que está apelando a la emoción, y a mí me recordó, fíjate, me trajo ecos del discurso que escuchábamos a la Lista del Pueblo en la convención constituyente, cuando hablaban o denostaban el extractivismo o querían justificar los impuestos a las mineras, ¿no? Mira, aquí nos han explotado, nosotros, humildes servidores del mundo, hemos sido pisoteados por las potencias extranjeras. No sé, ¿qué opinión les merece? ¿Debemos darle alguna importancia? Alguna vez dijeron, y a mí me parece una manera de interpretar a Trump muy lúcida, es decir, no tome, ¿cómo era? No le haga caso a lo literal de Trump, ¿no? Pero, ¿cómo termina? Pero lo que dice lo va a hacer. Es decir, no se quede con la literalidad, pero lo que dice lo va a hacer.
Así es.
Y él le habla a su electorado.
Ahora,
a su
me
público,
parece,
¿no?,
tan verborreico como el otro del que estábamos hablando.
Por supuesto. Por eso hubo un eco, ¿no?
Es decir, por eso me llama la atención que es lo contrario, ¿no? Yo diría que es lo mismo.
Bueno, a veces pasa eso, ¿no es cierto? Que cuando te encontráis con tu alter ego, se produce un...
Oye, y Titi nos recordaba, ¿no era que Boric se iba a alejar de las redes sociales y cambiar su teléfono?
¿Cuándo dijo eso?
Eso lo dijo hace como dos meses.
Sí, lo cambió, acuérdate.
No, mostró eso de almeja, que él se iba a alejar de las redes sociales. Y está bueno el recordatorio de Titi, porque en realidad no debería ni tuitear ni decir esta cantidad de barbaridades por las redes sociales. Tal como lo prometió, ¿no lo viste con su almejita?
No lo recuerdo.
Sí,
no.
Ahí como un,
sí,
como
pero
un
Muppet. Pero después le sacaron a los 5 minutos una foto en su escritorio y estaba con su teléfono el otro.
Y eso lo dijo además en un congreso de tecnología. No, sí, bueno, sí tenemos para toda la anécdota.
Bueno, nos queda todavía un bloque, nos queda todavía un tema, así que nos vamos a ir a comerciales. No se despegue aquí de la 92.1. Estamos con Michelle Labé y Maida Miller en Al Pizarrón con el profe Luis Silva.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Oportunidades especiales en Mazda Dumai. Esta temporada encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, esta temporada ven a Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red del Cocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Dile sí al Plan Estudiante de Banco de Chile, una cuenta corriente digital para jóvenes. Si estás cursando una carrera en la educación superior, solicítala 100% online y disfruta los mejores beneficios, la mejor música, festivales y panoramas. Si estás en tus últimos años de carrera, contrata una tarjeta de crédito y dile sí a todos tus planes. ¿Aceptas? Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Quieres vivir una experiencia enogastronómica sin igual? Marcelo Pino recomienda la fiesta de la vendimia en Teratón Santiago. Sábado 12 de abril, Parque Quijote. Más de 20 etiquetas galardonadas de grandes viñas del país, acompañadas de la reconocida gastronomía de Teratón Santiago. Un encuentro entre sabores, aromas y emociones que no te puedes perder. Solo 59.900 pesos por persona. Reserva ahora en cassandra.garcia@teraton-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
Heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Llegó a Luca y a Mil. Los productos que necesitas a tan solo 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. A Luca y a Mil. Productos de verdad a un precio increíble. Azúcar granulada Llanza, 900 gramos, 1,000 pesos. Harina Mont Blanc o sin polvos de hornear, 1 kilo, 1,000 pesos cada una.
Stock azúcar, 102,856 unidades. Stock harina, 92,421 unidades. Ofertas válidas hasta el 15 de abril de 2025.
Unimark, el supermercado de todos.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso a nuestro tercer y último bloque con Maydalena Miller, Michelle Labé. Estuvimos discutiendo sobre los alcances de esta alza arancelaria que Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, le puso prácticamente al mundo entero. Chile quedó en el grupo de los que tienen una alza pareja del 10%. Pero ahora vamos a conversar, aunque un tema relativamente económico, y seguro que tiene, seguro que tiene puentes comunicantes con esto que veníamos discutiendo, es sobre el salario vital, subrayo vital, porque este es el adjetivo de este nuevo constructo que ha lanzado al debate la Central Única de Trabajadores. Ellos están pidiéndole al gobierno que exista un salario vital de 725 mil pesos líquidos, ¿no? La idea es que este monto es el necesario para cubrir las necesidades básicas de una familia de 4 personas. Necesidades básicas, obviamente, se entiende salud, educación, seguridad social, transporte y recreación.
¿Será como un sueldo digno, Luis Alejandro?
Bueno, parece que no. Parece que es una cosa distinta. Evidentemente es algo distinto del salario mínimo. Ahí hay una distinción completamente arbitraria, pero se entiende que el salario mínimo es para cubrir necesidades mínimas y el salario vital es para cubrir
necesidades vitales.
Son mínimas en el sentido del salario mínimo, sino que son mínimas en el sentido de salario vital. En fin, es una arbitrariedad.
Son estas nomenclaturas que le gusta a esta gente, pues, o sea, tienen que bautizarlo de otra manera y salir de este concepto explotador del salario mínimo, me imagino.
Sí, la verdad es que esto es igual que mi hija llegara y me dijera: mamá, quiero un pony de regalo. Es súper válido que quiera un pony, pero la realidad es que...
¿De hecho te lo ha pedido?
No. Y creo que es más consciente que la...
Yo creo que te conoce a ti mejor que lo que la CUT conoce final, ¿o no?
Claro, es verdad, porque un anhelo, o sea, y
está que bien, si y uno puede soñar porque, con lo que quiera, digamos.
Lógico, y además todos queremos que los sueldos sean cada vez más altos, eso está claro, ¿no? Uno...
Sí, pero en el fondo lo que la CUT se olvida es que para tener un salario de 700, tú tienes que ganarte un salario de 700.
Eso es lo que te quería preguntar, Michelle. Yo sé que es una pregunta que trasciende un poquito la contingencia, pero ¿hasta qué punto en el cálculo del salario mínimo, pónganle el apellido que quieran, hoy día lo conocemos como salario mínimo, ¿hasta qué punto el salario mínimo debe definirse considerando las necesidades de la persona? Porque,
cero.
Porque
cero.
Eso es lo que está aquí, es decir, mira, nosotros tenemos todas estas necesidades y por lo tanto el mínimo para cubrirlas es este. Y uno dice, a ver, perdona, la lógica no me calza, porque en principio el salario es la contraprestación al trabajo.
Sí,
no.
Mira, de hecho, esto es como que yo voy donde mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Es que ahora me compré un auto que consume mucha gasolina, así que necesito que me subas el salario. Dije, ¿qué te va a decir el jefe?
No es mi problema.
Exactamente. Yo te voy a subir el salario si tú produces más, y cuando produzcas más, yo vendo más, y como vendo más, yo te puedo subir el salario. Así funciona. El salario justamente es la remuneración al factor, aunque les duela y todo, pero factor trabajo, a tu trabajo. En el más básico de los casos, suponte una pyme de una persona, en que esta persona produce queques. Yo puedo vender los queques, ¿no es cierto? Yo pongo la materia prima, pongo la casa, pongo la estufa, pongo todo, y la persona viene y arma queques y vende los queques. Si esta persona aumenta en 10% la venta de queques, yo le puedo aumentar en 10% el salario. Pero si esta persona viene y me dice, ¿sabes qué? Es que ahora llegó mi sobrino a vivir en la casa, así que necesito más sueldo, pero no vende más queques, no hay ni una posibilidad de pagárselo. ¿Qué es lo que pasa con los salarios mínimos? Son muy buenas intenciones que generan efectos muy perversos. El que está en el mercado y que no lo pueden echar por alguna razón, se queda con ese salario más alto sin producir lo que necesita producir. Pero los que salen del mercado, los que los lograron echar o los que están en búsqueda, van a exigirle más para que alcancen a producir ese salario mínimo, o si no, se quedan en el mercado informal. ¿Qué ha pasado con las alzas de los salarios mínimos que hemos tenido acá en Chile? Ha aumentado el mercado informal. ¿Por qué? Porque la productividad no sube. Para que esto funcione, tiene que subir la productividad.
Porque al final el salario mínimo, no sé si siempre, pero en el fondo es una manera artificial de fijar precios.
Y es que es eso, solo que los fija en el muy corto plazo, porque en el mediano plazo tú echas a la gente nomás si no te cumplen.
Y por eso crece la informalidad, a menos de que trabaje en el sector público.
A menos que trabaje en el sector público. Y, segundo punto, cuando tú tienes un mercado laboral que está activo, cuando tú tienes un crecimiento de 6%, de 5%, en que hay mucha inversión y por lo tanto te buscan de todas partes, te llaman por teléfono para levantarte de la pega en que estás, para llevarte a otra pega, nadie se preocupa del salario mínimo, porque el salario mínimo no importa.
Claro. Queda por debajo.
De
hecho, entonces, Estados Unidos creo que no existe.
No existe. Y por lo tanto, si existe, nadie le importa.
No, claro,
digamos.
Claro. Esto es verdad.
¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos aumentar los salarios de las personas? Bueno, generar empleo, generar crecimiento, generar inversión. No subir el salario mínimo, porque el salario mínimo lo que hace es hacer informales a los que tienen menos productividad.
También podríamos decirse que es poner la carreta delante de los bueyes.
Así es.
Porque en el fondo no estás activando la economía, sino que la estás haciendo más difícil.
Estás haciendo más caro. Y al revés, imagínate en el caso de las exportaciones. Te suben los costos de producir. Y si estás en el margen peleándote con los noruegos, ¿no es cierto?, en términos de quién puede poner un precio más bajo, llega un punto en que no lo puedes seguir bajando. Oye, porque tienes salarios mínimos.
Y eso es lo que uno se agarra a la cabeza, porque el gobierno completo se vanagloria de estos logros, de las 40 horas, del salario mínimo, etcétera. Y uno dice, pero si esto es todo artificial, esto, porque si va acompañado de productividad o lo que decías tú, cuando el país crece, esos números, que al final son personas que están teniendo una vida mejor, también aumentan. Pero si es artificial, no tiene ni un sentido. Es fijar un precio, como decían ustedes, es aumentar el desempleo también, Michelle, no solamente la informalidad.
Absolutamente.
Porque no hemos bajado del 8% en desempleo. Y eso no es gratuito, no es porque sí. Tiene una razón de ser, que es haber hecho todas estas medidas económicas, entre comillas, como para salvar a los pobres explotados, de los empresarios capitalistas, explotadores, etcétera. Todo, al final, esa ideología permea todo, todas las medidas del gobierno, tanto en economía como en todo, en salud, con FONASA, etcétera. Entonces, hay tanta evidencia, eso es lo que uno dice, escuchen a alguien por lo menos.
Y después está la cuestión como de la oportunidad, ¿no? Obviamente para la CUT no hay oportunidades malas, pero uno dice, esto viene completamente fuera de lugar, es decir, el pony que te pide tu hija más encima es en un momento en que estáis pagando unas deudas importantes o por las razones que fueron, ¿cierto? La economía doméstica está estresada y en ese momento...
Sí, pero es año electoral.
Claro. Y no nos olvidemos que todas estas medidas que han aprobado ha sido con un Congreso que le ha dado los votos. Eso no habría que olvidarlo, diría yo. Oye, y a propósito de eso, no me miren con esa cara maliciosa, porque por algo estoy diciendo esto. IMASEC negativo tuvimos en marzo.
Yo escribí una columna al respecto del IMASEC negativo.
Mira, menos 0,1.
Pues. Menos 0,1. Solo déjenme, voy a leer un pedacito.
De tu columna.
De mi columna. Y solo...
Se va a autocitar la Michelle, pero tiene todo el derecho.
No, porque es para explicarlo, porque la verdad es que el ministro, y por eso lo quiero ver, salió a decir que fue año bisiesto, que hubo un día a la hora al menos, que hubo un apagón, que la minería se contrajo. Casi parece decir que no, si es que al final no se alinearon los planetas el 28 de febrero, porque se alinearon ya, pero no se alinearon.
Ya lees, Michelle, porque tenemos que irnos.
No, esotérica, la Michelle.
No, solo quiero decir que esto suena exactamente igual a los partidos de fútbol en Chile. Que en el fondo se nos cruzó el palo, nos pusieron una tarjeta.
¿Para qué tocar ese tema, Michelle? ¿Para qué tocar ese tema?
Bueno, lo que quiero decir es que...
Un día menos, siempre las explicaciones de Marcel son así.
Exacto.
Llovió, no llovió, hubo clases.
El tema es que cuando perdemos en el fútbol es porque jugamos mal, y cuando nuestro IMASEC es negativo
también
es porque estamos creciendo a tasas pauperas.
Bueno, hemos llegado al término de nuestro programa de hoy con Michelle Labé, Magdalena Miller. Un saludo a quienes nos han saludado, entre muchos, Carolina Flores, Mario Gerardo Palma, Titi Pilar Bauza.
Y a Gabriel Bauza pide un saludo para su papá.
Gabriel Bauza, un saludo para tu padre. Muchas gracias por habernos acompañado, Michelle, Maida. Nosotros nos estamos encontrando aquí mismo en la 92.1 mañana a las 4 de la tarde. Que estén muy bien.
Muchas
Adiós.
Gracias a todos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.